Cuentos compartidos con Karina Chomsky.
Quiero compartirles hoy un cuento de Irving Shalom, psiquiatra, terapeuta americano, uno de los precursores de la terapia grupal. Su historia se llama Mamá y el sentido de la vida. Atardece. Estoy en la cama de un hospital, rodeado de monitores cardíacos, tubos de oxígeno, goteos. Cierro los ojos y siento que me desprendo. Camino por los pasillos, salgo por la puerta. De pronto me encuentro en un parque de diversiones. Y ahí lo reconozco. Es el de Eco del Valle. Allí donde de chico yo pasaba los domingos de verano. Oigo la música de la calecita, huelo el pochoclo acaramelado, las manzanas con azúcar. Todo está igual. Camino hasta la boletería del tren fantasma. Pago mi entrada, me siento en el carrito. La barra se baja sobre mi pecho. Doy una última mirada alrededor. Y ahí, entre la multitud, la veo. ¡Mamá! ¡Mamá! Grito agitando los brazos. El carrito arranca, la puerta se abre con un chirrido y aparecen unas fauces negras que me tragan y entro en ese tren fantasma. Y justo antes de que me envuelva la oscuridad, grito con toda mi fuerza, «Mamá, ¿qué tal estuve?». Pero mamá, mamá está muerta, enterrada hace 10 años bajo 1,80 m de tierra en un cementerio de Washington. ¿Por qué la saludo así en mi sueño? Hace 50 años que yo no levanto la mano para saludarla. La última vez fue, creo, el día en que me llevó al cine del barrio, al lado de la tienda de mi padre. Entramos, había asientos vacíos en el cine por todos lados, pero mamá fue y se sentó justo al lado de uno de los chicos malos del barrio, un chico mayor, que ni bien la vio le dijo, «Este asiento está reservado». Y mamá, con voz alta, despectiva, como para que escuchara todo el cine, le respondió, «¿Reservado? Mira vos, el hombre importante, él reserva asientos». Yo quería hundirme en la butaca. Y cuando se apagaron las luces, recuerdo que miré hacia atrás y estaba ese muchacho con su amigo, señalándome con el dedo y amenazándome con un puño. Desde ese día, el cine se volvió para mí un territorio enemigo. Cuando iba a la función de la matiné, yo esperaba que toda la sala se quedara a oscuras y recién ahí me escurría en las últimas filas para que nadie me viera. Entonces, ¿por qué en mi sueño yo saludo a mamá con la mano? Si lo que hubo entre nosotros fue como una enemistad permanente. Mamá era manipuladora, entrometida, rencorosa, prejuiciosa. Tenía inteligencia, sí, pero también una lengua venenosa. Nunca recuerdo un momento cordial con ella, nunca me enorgullecí de que fuera mi madre. Yo amaba a la tía Hanna. La tía Hanna era dulce, cordial y además me hacía unas salchichas envueltas en salchichón dorados a la parrilla con strudel de postre, un festín. Los domingos cerraba la fiambrería y me dejaba jugar con su billar mecánico. Hasta me permitía ponerme papelitos en las patas del billar para que la bola cayera mejor. Esa adoración por mi tía a mamá le provocaba ataques de celo y rencor. No soportaba que Hanna fuera pobre, que su marido fuese un inútil, y menos aún que yo la prefiriera a ella. El discurso de mamá era terrible. Un inglés cargado de yiddish que decía todo el tiempo a mi padre, «Gewalt, weiss mir, basta de ruido». Mamá nunca iba a las reuniones de padres de mi escuela. Gracias a Dios, yo la evitaba, la desafiaba, y en la adolescencia dejé de hablarle. En mi niñez yo me preguntaba, ¿cómo la soporta papá? Recuerdo que los domingos papá y yo nos sentábamos frente a frente, jugábamos ajedrez, mientras de fondo sonaban discos de música rusa y judía. Y papá tarareaba, balanceaba la cabeza al ritmo de las canciones, hasta que de arriba mamá chillaba: «Gewalt, Gewalt, weiss mir, basta de música, basta de ruido». Papá apagaba el tocadiscos en silencio. Y yo por adentro ardía, deseaba que, aunque sea por una sola vez, le dijera algo. Y ahora, aquí, en el final de mi vida, desde mi cama del hospital, ¿por qué pregunto a mamá si qué tal estuve, si estuve bien? Si yo voy pasado toda la vida como huyendo del shtetl, de los rezos interminables, de los hombres con gabardina negra, del almacén, de la familia, siempre yo quise liberarme. Y sin embargo, mamá sigue en mi cabeza. Y cada día debo echarla fuera, incluso ahora, 10 años después de muerta, porque todavía me pasa que se me aparece en la cabeza y estiro mi mano tratando de buscar el teléfono y llamarla como si pudiera hacerlo. Yo, siendo médico, psiquiatra, terapeuta, entiendo que los hijos de padres amorosos se liberan más fácilmente y que los hijos de padres duros quedan atrapados en la historia. Lo expliqué 1000 veces en conferencias, pero entenderlo no me lo hace más soportable. En mis sueños la veo sentada en su sillón, sobre los almohadones, a punto de reventar, pero rodeada de mis libros, decenas de ellos. Los acaricia, los huele, los sopesa, aunque jamás los haya leído. Al final de su vida ella estaba ciega, pero antes, aún antes, no los entendía. Yo, siendo escritor, tenía una mamá que no sabía leer. Sin embargo, voy en busca de ella, en busca del sentido. El sentido de mi vida reducida a cómo ella acaricia la tapa de un libro. El sueño es poderoso. Mamá tiene en ese sueño como 50 o 60 años, corpulenta. Tiene una bolsa de compras tejida con manijitas de madera colgando del brazo. En mi sueño mamá es fea, pero camina con la barbilla en alto, como si fuera hermosa. Me da un gran beso húmedo y yo finjo afecto. De pronto escucho su voz. «Estuviste bien. Nadie podría pedir más. Tantos libros. Soy una madre orgullosa, Irving». «¿Cómo lo sabes, mamá, si no podés leer?» «Sé lo que sé. Mira estos libros, Irving, grandes, hermosos. Y eso me pone nervioso. Mamá, lo importante está adentro. Podría estar lleno de tonterías». Y ella me corta: «Tonterías vos, libros hermosos». Y agrega con ese orgullo ingenuo: «Todos te conocen, Irving. Hasta mi peluquera me dice que su hija estudia tus libros». Yo pienso: «Su peluquera». Bueno, así era mamá. Y yo sigo discutiendo con ella. Le digo que debería descansar, que ella tendría que tener sus propios sueños. En cambio, mamá empieza a contarme de su vida. Me contó cuando ella era joven, que había pasado sus 12 horas diarias en la fábrica de costura, que después ayudaba a su padre en el kiosco de diarios desde las 5 de la mañana, y cuando se casó ayudó a mi padre a trabajar en la tienda, que llevaba la casa adelante, llevaba la cocina, los hijos, y además sostenía al Seide y a la Bobe, a los tíos, a toda la familia. Lo cuenta con orgullo, pero también con amargura, porque nunca nadie le ayudó, nunca nadie le dio las gracias. Yo respiro hondo y quizás por primera vez en 50 años le digo: «Gracias, mamá». La tomo del brazo. Su piel es blanda, tibia, como un niche antes de hornearse, y pienso: «¿Por qué me ha llevado tanto tiempo decirlo?». Ella sigue. Me recuerda que yo comí durante 20 años su comida y que jamás, jamás le dije que me gustaba. Que yo me avergonzaba de su inglés, de su acento mezclado con yiddish. Y tenía razón. Agacho la cabeza. Mamá sabía. Mamá siempre supo. De pronto, la charla cambia. Y hablamos, y empezamos a hablar de verdad. Entonces, en ese momento, yo le digo: «Mamá, quiero ser libre, quiero tener mis propios sueños». Y ella me mira con dureza. Y luego, por primera vez en décadas, me dice, hijito. Y ahí esa palabra me parte. Hijito, dice. Hay cosas que vos no entendés. Ese sueño en el que me llamás desde el tren fantasma. ¿Vos pensás que es tu sueño? No, Irving, es mi sueño. Y me quedo mudo, toda la vida, tratando de huir de ella, y resulta que yo estaba en sus sueños, tanto como ella estaba en los míos.